como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Xavi, gracias por aceptar tomarte un café conmigo. Por lo que veo en tu perfil de Twitter, pone lector de Twitch a tiempo parcial, lo cual es un trabajo estresante, ya te digo yo, porque es muy estresante, y colaborando al Basket No Barriers. Sí. ¿Qué es esto de colaborar? ¿Qué significa?
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Pues estoy en la junta directiva.
Hostia.
Sí, de unido lo que lleva, lo que conlleva eso.
Sí. ¿Y cómo es? ¿Es como un AMPA? O sea, ¿qué hace la junta directiva? Porque claro, ahora tenemos un club cercano que está pasando un momento complicado y todos apuntan hacia arriba. Claro, ¿la junta qué poder tiene? ¿Qué hace la junta?
Mira, yo creo que la definición perfecta sería disponer las cosas para que se pueda hacer, para que se pueda practicar el básquet de una forma que permita desarrollar.
Pero escogéis la relación con el ayuntamiento, instalaciones, escogéis director técnico.
Lo de escoger todo no.
Bueno, escoger no. Os quejáis ayuntamiento porque lo de vuestro pabellón es de mala persona, o sea, lo sabe muy mal. Quien lo diseñó, el tío tenía un problema, era mala persona. Pero escogéis director técnico, os ponéis normas, os ponéis...
Claro, eso sí. Necesario para poder funcionar.
Pues una pregunta que tengo. Dime. La media, si puedes decir las cifras, si no, no pasa nada. Casi todos los clubes del barrio pagan entre 55 o 70 euros.
Uh-huh. Sí.
¿Qué parte de esta se va a instalaciones?
Pues mira, no lo sé, pero nosotros seguro que estaremos entre los 30 y los 40 mil euros al año en instalaciones.
Es que es una salvajada.
Nosotros estamos en el pabellón Valdaura, aquí en la calle Baltasar Gracián.
Sí, sí.
Lo compartimos con el fútbol, así que en realidad tenemos dos días. Dos días para poder hacer el básquet ahí dentro. Y luego el resto utilizamos instalaciones de fuera. Estamos también en Palestra, en Candragó. Utilizamos el Instituto San Andreu, el Colegio Valdaura. Esto de canasta grande, pero de pequeños también utilizamos el Colegio Santiago Ruiseñor, el Tibidabo. Uh-huh. Vamos con las escolas hasta Jesús María Claudina, que está en Rambla de Cazador, el Palma de Mallorca. Bueno, la verdad es que la actividad es bastante, bastante amplia.
Y
con tantas instalaciones, pues muy compleja también.
Sí, porque si tienes cinco instalaciones, tienes que tener cinco pelotas, cinco sitios donde guardar pelotas y las pelotas van una pasta.
Con colegios o con...
Y luego, el ayuntamiento ayuda... ¿El ayuntamiento entiende cuál es vuestra función social?
Sí, bueno, no lo sé. No sabría decirte.
No, pero pregunto. ¿Qué tenéis? ¿400 niños tenéis?
No llegamos a tanto.
200.
Yo creo que estamos por debajo de los 300, yo creo.
300 niños haciendo un deporte.
Uh-huh.
O eso, o en casa jugando, o en el parque fumando y bebiendo cerveza. Yo creo que si el ayuntamiento no ve la utilidad, evidentemente que me piensa mover un dedo para ayudaros.
Ese sería el debate, yo creo, que el ayuntamiento vea la utilidad. A ver, yo creo que es útil, vamos, a unos niveles que no lo perciben. Esto no. trae beneficios que no se acaban de percibir.
¿Y tú qué te relacionas con el ayuntamiento? ¿Tienes cerca? Y ahora voy a hacer daño, ¿eh? O sea, me sale la rabia que tengo dentro. ¿Por qué unos clubs sí y otros no? O sea, hay gente que disfruta de un pabellón en propiedad, con acceso a un pabellón adicional a un precio módico, y otros, y me incluyo donde estoy, vamos suplicando que nos dejen un sitio, nos rompemos los cuernos haciendo con las escuelas, y el ayuntamiento nos ignora como si no hubiera mañana. Entonces, ¿tienes alguna pista de por qué sí? O porque a lo mejor jugamos en categorías muy bajas. O sea, el BNB, si no me equivoco, no está jugando en EBAS, ni en Copas Cataluña Femenino. ¿Es eso?
No, mucho menos. Yo creo que al final lo que pasa, principal motivo, el no hay pistas. Esto te lo he oído yo decir a ti.
Sí, no hay pistas. Pero ¿por qué no
tiene?
Porque unos tienen más y otros tienen menos. Jacksons, ponéis tan cerca, tampoco tiene pistas. Porque unos sí y otros no. Si este es...
Bueno, hay clubes históricos de larga relación que en un momento u otro han podido conseguir, pues por ejemplo, se consiguió el pabellón a raíz de lo que ocurrió con los curas allí de Santa Eulalia, en Berriamat.
Si hay que apostatar, y apostato, ¿eh? Apostatamos todos. Si nos das un pabellón, yo firmo, ¿eh?
Sí. Aquí estamos a la espera de que por lo menos alguna instalación más se abra. Joder, ya veremos cómo, de qué manera.
Tenéis Candragó, tenías dos pabellones y una pista externa hace la tira de años. Sí. Hostia, abrirlas.
Sí, de hecho nosotros entrenamos allí. Entrenamos allí porque no cabemos en el resto de pistas. Lo que pasa es que Candragó es mucho más caro.
Candragó es caro de cojones. Yo he entrenado allí, ¿eh? Como jugador yo pagaba. Era en plan, tío, se me quitan las ganas de hacer deporte. Porque pagábamos tanto, decías, me sale más a cuenta apuntarme al gimnasio y hacer body pump de este.
Bueno, nosotros vamos haciendo cuentas con las horas de según qué instalaciones, claro. Si no, imposible. Imposible.
¿Y cómo es un día a día de la Junta? ¿Trabajáis mucho al principio y al final y el resto es en plan que nadie se queje demasiado, por favor? ¿O cómo es el ratio de trabajo?
No. Esto...
No va así.
Míralo. Los días que tenemos baloncesto en el pabellón, que son lunes y miércoles, pues mira, igual alguno no puede algún día, pero el resto estamos allí todos los días. Todos los días mínimo de 6 a 9, dos veces por semana, aparte de otras cosas, de otras conversaciones por chat, por privado, llamadas, reuniones en otros sitios. Pero esos dos días, ahí nos solemos encontrar todos. Sí. Y discutimos las cosas que es necesario. Al final, si no se avanza.
¿Y cuál es el objetivo del BNB? ¿Ser un club deportivo para la gente del barrio, punto de encuentro de vida sana? ¿Subir a ser, llegar a Le Plata, a Le Poro? ¿Cuál es el objetivo social que tiene? ¿Cuál es el leitmotiv?
El inicio, por supuesto, que es social. Una vez estamos establecidos, yo creo que, ostras, también estaría bien ir elevando el nivel, de manera que será que se quede con un barrio como este, de bajo poder adquisitivo, también se pueden hacer cosas y se pueden hacer bien, ¿sabes? Darle un poco de orgullo al asunto, ¿no? De subir el nivel, pues en la medida que... En base al trabajo, es decir, si al final un club de baloncesto, pues hay unos que compiten en alto nivel y luego otros como nosotros que nos ocupamos de otras cosas, pero queremos mejorar en cuanto al básquet. No sé si me explico. Como si una academia de inglés, pues quiere mejorar su inglés para subir el nivel de los alumnos y... En principio el objetivo debe ser este, porque el nivel que tenemos actualmente es bastante bajito, pero oye, el futuro ya dirá.
Sí, pero yo en esto tengo muy claro, o sea...
Igual es una decisión que no nos compete a nosotros porque ya no estamos, pero bueno, quiero decir que subir el nivel es que hemos de hacer el trabajo bien hecho y eso vendrá solo.
Yo creo que el nivel, puedes subir el nivel o no, pero creo que el competir es esforzarse, es independiente de la categoría, tú puedes jugar en nivel C y el esfuerzo es el mismo. Que es un tema también que me gustaría comentarte. Yo veo que la cultura deportiva del esfuerzo, no sé si lo has visto tú, no sé si has estado en pista entrenando, creo que se ha perdido un poco a veces y vemos cosas que dices, para llegar aquí hay que trabajar mucho y queremos llegar antes de todo el trabajo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en vuestro caso, queremos construir un club que suba el nivel. Pues en vez de empezar a trabajar con entrenadores buenos, la base, subiendo, empezamos a fichar como locos. ¿Esto de cómo lo ves? El que no tenemos la paciencia y queremos resultados ya.
Pues es verdaderamente lo complicado. Además, la sociedad tira más bien en sentido contrario. En todo, en cuanto a la inmediatez, en las redes sociales, todo este tipo de... Bueno, toda esta cultura moderna que se está estableciendo ahora. Pero claro, hay cosas que no se consiguen si no hay una constancia y no hay un trabajo bien hecho y seguido y continuado. No sé si me explico, una carrera no se saca en un año o en dos años. Pero que alguien sepa de algo o que pueda tener experiencias buenas en algo, no es cuestión de una semana.
¿Y cómo lleváis el tema de trabajar la formación para que te piquen el jugador? Yo entiendo que es un orgullo, hostia. Tengo aquí un mini y me lo pica el Juventud y juega en preferente. Y dices, bueno, vale. Pero que te piquen un jugador que estabas en nivel C, que ha mejorado mucho, para que se te vaya a nivel B. Y dices, hostia.
Esos son los que duelen, porque en realidad nosotros queremos ser ahí, que los jugadores no se vayan, pues ayuda mucho, claro. Sobre todo porque los que se acaban llevando son los buenos.
Gracias,
también te digo, hay veces que casi es mejor irse. Al final, ¿cómo te diría? Cada uno tiene que hacer su guerra. Uh-huh. O tiene que hacer su vida. Y en base a experiencias, los chavales es como crecerán. No digo que todas, de hecho estoy seguro que de que no todas van a ser buenas experiencias, pero uno tiene derecho a elegir, a querer ir a más. ¿Sabes? Nosotros intentamos poner las condiciones, las mejores condiciones posibles como para que nadie quiera irse. Uh-huh. Y el cuidado y el mimo con los chavales concretos para que ellos opten por quedarse, pero otra cosa no podemos hacer. No nos cuesta nada esto, como a todo el mundo, ¿eh? No nos cuesta nada que nos piquen jugadores.
No, pero hay cosas que pasan. Y en tu club, yo estoy ahora en un club que también pican jugadoras. Y hay jugadores que dices, es que me lo han picado y han sido campeones de España en 3 años. Bueno, pues claro, es que no le podía dar. Vale, pero a mí me sigue tocando lo más grande que me piquen un jugador en nivel C para que juegue en nivel B. Y dices,
claro, es que esos son los cambios. O sea, si hacemos las cosas un poco mejor, estaremos nosotros en nivel B. Y ese chaval, pues no querrá irse a nivel B. Querrá quedarse con nosotros, entiendo, ¿eh?
Sí, sí. Que entonces, viene la segunda parte, que yo soy muy fan de que hasta cadete todo el mundo puede jugar. Y claro, somos un equipo de barrio. Y te empiezan a llegar gente, es que me han cortado. Y dices, ¿pero qué está pasando? Y por lo que conozco yo, todos los clubes están yendo a este modelo, a cortar a los malos. Y dices, y la gente mala no puede jugar, entonces, ¿qué hacemos con ellos?
Bueno, en realidad, pues es que la competición manda. Y es difícil, ¿eh? Aquí en Cataluña hay muchísimo nivel, así que en subir un escalón cuesta Dios y ayuda. Hay que hacerlo muy bien y hay que tener.
Sí, sí, pero buenos jugadores. ¿Qué hacemos con los malos?
Pues es que no lo
sé. Yo entiendo que si es un club, ¿eh? Y es un problema que, si yo soy un club, a ver qué me explicas. Que aquí tenemos.
No estamos en esa vía, ¿eh? No. De hecho, no está permitido cortar jugadores por nivel hasta que son muy mayores, hasta creo que junior o algo así. Uh-huh. Precisamente porque al final somos un club de barrio y...
Esta discusión es interesante porque están los clubs y están los colegios. Es la época de los colegios. No sé si yo soy muy viejo. Yo jugaba con Bosco, con Salesianos, eran colegios potentes. Y tú jugabas en tu cole tan ricamente, a lo mejor el cole tiene una nueva generación, entonces competías. Pero había el colegio, entonces los que eran la hostia de buenos iban al club. Pero tú podías jugar mínimo hasta bachillerato. Y echo de menos eso, y esa es mi pregunta. Porque yo sé que no voy a ganarme la vida con el básquet. Y los niños tampoco, pero ¿qué hacemos con los malos? ¿Podemos recuperar a los colegios? El trabajo que hacéis con el BNB, de involucrar a los colegios. Oye, no tienes básquet, venimos aquí, te lo ponemos todo. Haz que hacer el básquet de aquí, entonces podrán jugar todos. Y los buenos, que son muy buenos, me los puedo llevar al club. ¿Esto se acepta o los colegios también están muy de culo?
Bueno, es que los colegios hace falta que alguien se cargue allí. Nosotros hemos... De hecho, nosotros estamos en 4 colegios, pero es con las escoletas. Estamos con 4 colegios, pero claro, si tuviéramos que hacer el baloncesto en los 4 colegios, necesitaríamos una cantidad de personal y coordinadores.
Sí, sí.
Y poner los colegios, al final, yo creo que no se podría mantener.
Bueno, es una cuestión de estructura de costes. Usted te falta más gente, porque es como siempre.
Es que yo creo que al final la opción válida para poder jugar a baloncesto como club, tener un club montado completo, requiere de unas cuotas y de establecerte como club, aunque sea para jugar en consejo escolar. Ahí ya no entro. Quiero decir que, pero prefiero que estar estructurado de una manera donde puedas saber qué costes hay y de qué dinero vamos a poder disponer.
No, por supuesto, hay un tema financiero.
Bueno, es que el 99%, el 98% del dinero que gestionamos es de las cuotas. Tenemos alguna subvención, pero... Con esto de los colegios, creo que es una cosa que es interesante. Nosotros estamos dentro de un programa del ayuntamiento que se llama Sport en Marcha.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Dentro de un programa del ayuntamiento que se llama Sport en Marcha.
Vale, Sport, me lo voy a apuntar.
Nosotros ofrecemos el baloncesto en los colegios de primaria hasta sexto. Y claro, como está destinado a que los clubs puedan entrar en los colegios, puedan ofrecer como servicio un deporte. Uh-huh. El Atletismo de Barrios también lo hace. Puedan hacer dentro de los colegios un deporte y el precio tiene que estar tiene que ser un precio social. Nosotros ahora mismo creo que lo tenemos en 20 euros, pero eso ha sido el último año porque queremos hacer fichas para que los niños tengan seguro. Que no hagan actividad sin seguro. Y bueno, es un básquet social. De ahí salen nuestros preminis, principalmente.
Pero tú, si has de pagar al entrenador, o tiene subvención o no da.
Es que eso sí que tiene subvención. De hecho, la mitad del importe que es Novo Barrio recibe por ese de subvenciones totales son precisamente por hacer eso. Lo cual es un poco, porque esa actividad la podríamos poner a 30 euros o a 35. Y en realidad no, lo hacemos a ya te digo, en este caso creo que son 20 euros, de acuerdo con el ayuntamiento, precisamente para que el básquet enganche, para ir atrayendo a chavales. Y los llevamos al club de vez en cuando, todo eso de cara a ver a que luego podamos introducirlos en el pre-mini, en el equipo pequeño, los que empiezan. Y bueno, trabajo en gente, porque al final son 80 y pico niños en 4 colegios diferentes, algunos con 2 grupos, porque hay 20 y pico. Hace falta entrenadores, ayudantes.
Esta es otra, son entrenadores. ¿Qué se puede hacer para tener mejores entrenadores? Porque la pregunta es obvia. La primera pregunta que te haré es, ¿por qué cobramos tan poco? Ya sé la respuesta, pero dímela, así queda por escrito.
Pues mira, como te he dicho antes, gestionamos el dinero de un club en base a unas cuotas y un poquito de subvención, pero es que ojalá diera para más. Ojalá diera para más. Es que no...
Pues no, por ejemplo, ya está, no des más vueltas. Ya sé cuál es el problema, ya sé cuál es. Una vez asumiendo que un entrenador en un club normal, si va de 110, 150, no, por ahí se mueve en un club de barrio, ¿qué hacemos para tener gente? ¿Cómo detectar esos buenos entrenadores? Porque al final, el buen entrenador no solo te saca buenos jugadores, sino que el que es bueno te saca mejores, te saca buenas personas. Sí, que para mí es la idea.
Mira, nosotros lo que estamos haciendo es pagar el título a una serie de chavales, de chicos y chicas del club que están interesados. Entonces, pues, les pagamos el cero para que puedan empezar. Empiezan de segundos de algún entrenador, de manera que vayan adquiriendo experiencia y vayan aprendiendo. Y en cuanto podemos, pues, ponemos entrenadores. Este año pasado, el entrenador del Premini creo que tiene 17. Su primera experiencia en Premini. Y el anterior, pues, un chico que es 2 años mayor, que tendrá 19 o 20, que pues, llevaba el Premini por primera vez. Estamos introduciendo, la verdad es que nos ha ido muy bien, porque este año yo creo que es el primer año que tenemos todos los entrenadores en julio.
Hostia, eso es un rato. Sí, bastante increíble. ¿Y tenéis algún tipo de mentoring o de apoyo a los entrenadores jóvenes? Me imagino un chaval de 16, 17 años que se acerca un padre como yo, gordo, feo y alto, y se cague en Dios. ¿Tienes calle o si no es difícil? Pero ¿tenéis apoyo para el chaval?
Tenemos un buen coordinador, pero esta figura así como de mentoring como tal no la tenemos. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahí intentamos incidir un poquito más.
Intentamos incidir
un poquito más precisamente porque hay mucha gente joven que está empezando y a la cual le iría muy bien tener cierta asesoramiento a la hora de ir progresando.
También te reconocer, tienes un ganador que es de puta madre. Las cosas como son. Sí, es muy bueno, las cosas como son.
No lo digas muy alto se lo llevará.
Ya lo entrevisté, bueno, creo que lo ha sido publicada. De hecho, bueno, es muy bueno, ¿no? No vamos a querer sacar cosas del pasado, pero es bueno.
Un trabajador nato, la verdad es que es una maravilla. Estamos muy contentos. Sí, además nos llevamos muy bien, fantástico. Cuando encuentras gente con la que se trabaja bien, es fantástico.
Es media vida.
Sí.
Otro tema que me parece interesante es compartir pabellón. Todo el tema de buscar publicidad y sponsors. ¿Tiene sentido? ¿Lo habéis buscado? ¿Tiene sentido fiscal? ¿Las empresas te dan respuesta o no?
No, es muy difícil. Es muy difícil. Tenemos un compañero de la Junta que se ha encargado ahora de buscar un patrocinio para hacer el 3x3. La verdad es que el tío se lo ha trabajado súper bien, ha hablado con un montón de empresas, ha conseguido dinero. Pero tampoco no es una cosa sustantiva. Me refiero a que el presupuesto del club está por encima de los 100, yo diría que está por encima de los 150.000. Pues yo creo que ha conseguido mil y pico euros. No creo que llegue a 2.000, claro. Para un solo 3x3, pues el trabajo que ha hecho ha sido tremendo. Yo creo que tenemos que enfocarlo a buscar el patrocinio para el año completo. De manera que no tengas
todo el año. Eso. pones un mural de placas de un metro por un metro o de 50 y a los clubs del bar, a las empresas del barrio, pero mira, por 50 euros al mes o 20 euros al mes, 10 meses, te ponemos una placa ahí y nos apoyas. Si no me equivoco, tenéis un bar delante. Oye, sí. Tú sacas la mitad de los cafés que nos gastamos aquí. Pon pasta. Pon pasta. Esta es una. Y la segunda es que no lo sé, yo voy loco por buscar un abogado que me lo explique, es no hay ningún método de patrocinio o inversión que desgrave fiscalmente las empresas para que les haga cuenta poner pasta, porque al final la pasta en estos clubes es tirar dinero. O sea, es cariño. Sí. Si yo te pongo 100 euros para patrocinar, es porque me caes bien, porque dudo que rompa la inversión.
Sí. Desconozco absolutamente todo ese tipo de normas. No tengo nada de abogado. Así que no...
Pues que sepas que hay dos amigos que estén en la vida. Uno que sea abogado y otro que sea médico. A partir de aquí, lo que quieras. Yo, sí, el médico porque te pasa algo y el abogado por lo mismo. Pero bueno, seguro. El tema de empresa, de buscar eso, es decir, mira, págame 20 euros por una placa durante 10 meses, son ¿qué? 200 euros, no sé, o 2.000 euros. Sí. Bueno, una facturación anual. Algo así para tener un flujo de caja, una caja permanente que te ayude a crecer, no sé.
Yo estoy seguro de que si viviéramos en si estuviéramos en una población que tuviera una zona industrial, una parte de polígono, algo sacaríamos, pero aquí en el barrio es muy difícil. Lo principal que llamaría sería alguien del barrio, que lugar reconocible, que no, que es que se va el cartel, que pueda atraer clientes. Pues que en nuestro barrio primero que es muy pequeño. Muy pequeño, está encajonado y luego que no es un sitio de grandes empresas.
Bueno, soy del Carmelo, ¿eh? Tampoco te creas que aquí vamos sobrados, ¿eh?
Ni medianas tampoco, quiere decir que... O sea, el señor del bar y la dentista y lo de la farmacia...
Sí, por eso decía, cuotas de 10 euros o de 20 euros durante 10 meses. Que es más... Es la lotería de Navidad, que la odio a muerte, la versión empresa. En vez de vender números, pues haces esto.
Nosotros no hacemos lotería de Navidad.
¿No?
No lo
hace. Este es un clásico.
Porque primero es otro berenjenal más, pero ya no solo para nosotros, es un berenjenal para todos. Mis hijos hacen baloncesto y les dan cada año la lotería y la verdad es que es un coñazo esto. Llevamos toda la vida con la lotería.
Pero es una fuente.
Entonces hemos pensado que no nos vamos a meter en más fregados de este tipo y tampoco vamos a meter a nadie.
Hombre,
siempre lo tendremos como recurso en caso necesario.
La máquina de vending, que es otra opción, sale. Pero compartís pabellón, claro, es que no tenéis pabellón.
Claro,
sí. Y eso limita mira, mucho.
Sobre esto de la publicidad, que yo imagino que lo que preguntabas iba por ahí. La publicidad la tenemos repartida a tres. Nosotros utilizamos una instalación que es el pabellón, pero el pabellón tiene gestión propia. Entonces, tiene gestión urbana, por así decirlo. Se gestiona desde una asociación que gestiona otras cosas en nuestro barrio. Es un poco atípico este barrio en ese sentido. Entonces, pues el pabellón gestiona su propaganda o su publicidad. Y el club, el fútbol y nosotros, pues cada uno lo suyo. Tenemos ahí unas cuantas cosas colgadas, unos son de uno, otros son de otros. Y así funcionamos. Bueno, es un poco. Es que me estás preguntando sobre el tema en el que no, nunca me ha gustado meterme.
Vale, vale. ¿Por qué?
Yo soy más de pista.
¿Eres más de pista?
Sí. A mí los despachos... Me paso todo el día en uno, así que no.
Bueno, me parece bien. Sí. ¿Y por qué te
metiste? A mí me gusta el básquet. Yo soy un friki del básquet de toda la vida. O sea, yo...
Entonces, ¿por qué no te haces entrenador o árbitro? Que verás más básquet y mejor, menos problemas.
Pues porque no me da la vida. O sea, además, mis hijos juegan... Todos los dos juegan fuera de casa. Llevo no sé cuántos años llevándolos a entrenar. Porque mi mujer no conduce, entonces, bueno, llevo muchos años llevándolos a entrenar de un lado para otro y eso hace muy difícil compaginarlo con nada.
Eso es difícil. Bueno, yo volví a entrenar cuando mis hijos tenían ya edad para ir solos, también te lo digo.
Sí, si hubieran seguido en los barrios, sí, pero como se fueron fuera, pues claro, ahí ya todo cambió.
Todo cambió. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas.
Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
Pero insisto, entonces, ¿qué es lo que te ha hecho meterte en la junta directiva de un club o colaborando si estás en la junta?
Yo creo que al principio la inconsciencia, porque no me imaginaba yo que íbamos a llevar 12 años ya con el club. Bueno, estaban los amigos. De hecho, es que esto, yo te explico, en el barrio estaba de hace mucho tiempo el Colegio Valdaura. Igual te suena, igual te lo has oído escuchado alguna vez.
Sí, sí.
Pues allí había baloncesto, porque había padres pues, que eran muy de baloncesto y pusieron baloncesto en el cole. Así de forma normal, ¿vale? Luego pasó que al cabo de un tiempo ya apareció por allí Josep Bordas, no sé si te suena. Es un entrenador mítico, ahora ya es mayor.
Me suena ya.
Cuidado. Fue director técnico de la Española, de la Federación Española. Y bueno, pues estuvo de profesor de gimnasia y montó algún equipo. Y oye, con un resultado increíble. O sea, tuvieron que irse del colegio para poder competir. Tuvieron que ir a competir al pabellón de SS. Y si no recuerdo mal, diría que tuvieron que renunciar a una liga de nivel, a una liga nacional. Y todo eso lo sacó de un colegio.
Vuelvo al tema de los entrenadores. Es que son fundamentales. O sea, sí. Yo recuerdo Bosco, un entrenador que era buenísimo, se acababan los equipos de muerte. Eran brutales. Y es que volvemos a lo mismo.
Por eso estamos nosotros creándonos nuestra propia base de entrenadores, nuestra propia cantera. Que sean los chavales, los chicos y las chicas, que de más o menos de una edad, que vayan creciendo, que haya tema, que haya debate, que hablen de básquet.
Y os aguanto. También nos lo explicamos, entrenadores. Pues, si faltan jugadores, entrenadores, jugadores sobran, entrenadores faltan. Pero sí. Por todos lados. O sea, te digo, me parece flipante que lo tengáis cerrado ahora.
Sí, sí, sí. Bueno, escucha, hay unos cuantos entrenadores de ahí que salen precisamente de estos 2-3 años últimos que hemos ido pagando titulaciones, poniendo entrenadores en un sitio, en otro, ¿eh? Que mantienen los activos, que se interesen, les gusta. Bueno. No es porque nos hemos puesto este verano, ¿sabes?
No, me imagino.
Hay un trabajo previo, claro. Y un gasto previo también, ¿eh? Esto es importante.
Evidentemente. ¿Y cómo conseguís crear sentimiento de yo soy del Barna de toda la vida? El BNB, perdón, sí, me he equivocado. El BNB. Sí. ¿Cómo hacéis sentimiento de grupo? Porque, digo, cada vez me cuesta ver más clubs donde los jugadores aguanten más de 4 años o 3 años seguidos en el mismo sitio, porque o te vas o te echan.
¿Qué edades? ¿De qué edades hablamos? ¿De jóvenes muy pequeñitos o mayores?
Desde premini hasta junior. Que sea, este es mi club y vengo aquí y estoy aquí bien y no me cambio y creo sentimiento que uno se va, vale, se puede ir uno por año, vale. Que ya no es muy normal. Pero ¿cómo crees sentimiento de grupo? Vengo aquí a jugar aquí, ahí colaboro, juego en el 3x3, luego de lo mayor colaboro, luego...
Pues supongo que porque te lo pasas bien, porque... No, es que no sabría decirte exactamente, no. Nosotros procuramos que haya una actividad que sea divertida, que se lo pasen bien, que tengan capacidad de desarrollo. Uh-huh. Eso yo creo que es muy importante. Cuando un chaval ve que puede mejorar un poquito en esto o en lo otro, pues estará, ¿no? Uh-huh. Estará motivado como para seguir. Lo mismo con los entrenadores, pues que ellos vean que tienen un espacio, que pueden mejorar, que pueden subir. Pues yo creo que eso que genera la pertenencia. Luego ya, claro, a nivel de club, pues ostras, nos gustaría tener unos seniors que, mira, buenos o malos, pero que juegan y que juegan a básquet con un sentido y con una intención y con un esfuerzo. Uh-huh. Bueno, esto enlaza con lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre la cultura del esfuerzo y demás. Que se vea que quede claro que hay un trabajo, que para hacer eso has tenido que trabajar unas cuantas horas en equipo para poder desarrollar. Yo creo que eso llama mucho.
¿Y vuestro ideal es rollo yo quiero ser el Barça, quiero llegar arriba, Copa de Europa, quiero estar arriba, o rollo español que es en plan, me da igual donde juegue, soy el español por ser de alguien y es mi equipo?
Bueno, y miremos avanzando. Ya te digo yo que como el Barça, pues, es que claro, estas cosas funcionan forma muy diferente. Es el mismo deporte, pero como si no lo fuera.
Sí, pero me refiero vuestro objetivo es colocar los equipos muy arriba, y ese es el objetivo, arriba. Pues el objetivo es crear una base social en plan, mira, no ganaremos nunca nada, pero somos como el Atlético de Madrid, a todo el mundo le caemos bien y todo el mundo quiere estar aquí, pues lo pasan bien. Sí, o como el español que nunca ganará tampoco, también es cierto.
Bueno, de momento, pues que claro, no sé decirte si somos lo segundo, Lo segundo, porque le caemos bien a todo el mundo, no lo creo, pero...
Bueno, perdona, perdona. Este año el infantil ha estado arriba, muy arriba. Que habéis quedado segundo, sí. Suprimimos de Barcelona, de promoción, nivel A, ¿puede ser? ¿Me suena?
El preinfantil.
Preinfantil.
Ha sido campeón de Cataluña.
Tenéis dos o tres jugadoras que son las mejores jugadoras de la liga. No sé en qué categoría, que no está nada mal.
Sí, 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 esto es lo que te digo. El preinfantil ha sido campeón de Cataluña de preinfantil masculino.
Está mal.
La verdad es que es súper bien, claro, no es una cosa que esperábamos ni nada de eso. Bueno, pues muy contento por los chavales, se lo han pasado la mar de bien.
No, pero es el objetivo.
Ya sabes lo que pasa, ¿no? Con estas cosas, pues que luego los dos, hay dos chavales pues, que se van a competir en otros niveles.
Sí, sí, se van a un equipo de color azul, sí, sí, sí. No sabemos cómo funciona esto. Sí, luego apagaremos el micro y lo haremos claro.
Sí, bueno, escucha, mira, al final nosotros les hemos pedido que se queden, les hemos ofrecido que se queden, vamos a ir a una liga interterritorial porque ellos se lo han ganado en pista, no por otra cosa.
Sí, sí, aparte la federación está muy borde con esto últimamente, o te lo ganas en pista o te lo da.
Sí, entonces, oye, nosotros hemos hecho lo posible porque se queden. Luego ellos han de decidir, claro.
Bueno, a mí me dijo alguien, un tío, que en plan, no puedes invitar que se vayan, pero al menos hazlo que cuando quieran volver, no tengan miedo, que se sienten bien tratados.
Bueno, claro, sí. Exactamente. Que sepan que si vuelven, pueden volver tranquilamente. Nosotros estaremos encantados, claro. No nos faltaba, sí. No iba a decir que a ver, porque claro, nos quedó campeón de Cataluña en preinfantil cuando no nadie lo habría dicho. Yo creo que ni los mismos chavales.
Sí, pero esto es un orgullo del club, ¿eh? Esto es un orgullo.
Estamos muy contentos, claro.
Sí, sí, veces. Cuatro replegados que se juntan, van mejorando, entre alguien que viene, una fichaje o lo que sea, usted está de puta madre, está muy bien.
Es una generación muy buena y durante años ha tenido buenos entrenadores que les han...
Es que eso es fundamental, insisto, es fundamental, tenemos entrenadores, es fundamental. Sí, para sí. Ir cerrando temas.
¿Qué dirás?
Los padres. He escuchado desde paga, lleva el niño y calla. No, quiero que esté aquí en el banquillo conmigo, motivando a la gente. ¿Cómo veis los padres en la relación en todo este sarao?
Pues es que son imprescindibles. Al final tienen que traernos a los niños y a las niñas y, claro, al final forman parte de eso. Ellos pagan. Quiero decir que al final son absolutamente imprescindibles. También es verdad que no. Yo no te diría que tenemos problemas constantes con los padres. No me parece así. Siempre puede haber algún conflicto, alguna diferencia de opiniones, además.
Hay un 5% que toca pelotas. En todos sectores, todos deportes y todos sitios. Pues ahí, sí. No pasa nada.
Bueno, sí, mira, fíjate, ni siquiera te diría que en nuestro caso, ni siquiera te diría que tantos. Pero bueno, escucha, es que al final, que te pidan unos horarios. Pues bueno, sí.
Eso no es ser tocapelotas. Tocapelotas, mi hijo de jugar porque es el mejor. Y la señora, deje el bolso, ¿vale?
En cuanto al tema de baloncesto, ya te digo yo más bien te diría que pocos. En cuanto a otras cosas, ya hemos tenido alguna cosa, pero vamos, que no, yo te diría que muy poco. No es el recuerdo que tengo yo de mi experiencia en el club, las quejas constantes de padres, los problemas constantes de padres.
Vale. Entonces, hemos hablado del ayuntamiento, que nos pega unas crujidas de la hostia por las pistas. Algo que falta en pistas. Y el siguiente, hemos hablado que los entrenadores cobran poco porque no hay más. ¿La FEDE podía echar un cable al baloncesto de formación, que es el 90% de todo el baloncesto? El baloncesto está por debajo. Y si es así, ¿qué podría hacer?
Pues es que no lo sé. No sé qué podría hacer. Podría ser todo un poquito más barato. Un poquito más barato las mesas, los arbitrajes, las fichas. Hostia, sí. Alguna ficha que vale 150 euros.
Sí.
Me parece muchísimo dinero. Bueno, en cualquier caso, pero claro, si rebajaran precio en eso, querría decir que los anotadores, los árbitros, toda esa gente también cobraría menos. No sé yo si te dirían, es conocida la crisis de árbitros, ¿no? Desde hace años.
Árbitros faltan por todos lados, pero también te digo, o sea, a mí, que hayan dos árbitros en un cadete Inter, pues quizás no hace falta, ¿eh? Quizás no hace falta. Que la mesa sea federada. No, está bien tenerlos, pero vale para pagarlos. Mesa federada, estaría bien tenerla. Pero claro, es que hay que colocarlos, claro, porque un cadete Inter que le estás pagando 50 euros al árbitro, cada árbitro, 100 euros más la mesa, 250, 150 euros por partido. Hostia, suma.
Sí, la cosa puede ir, sí.
Entonces, sí, dices,
más pista.
Sí, dices, hostia, que sí, que está bien tenerlo, sí, evidentemente, está muy bien jugar en parquet, sí, y bajo techado, sí, yo jugaba al descubierto y no me he muerto.
Sí.
Y no estamos todos para tirar dinero. Bueno, yo no sé cómo está. Cada casa es un mundo, pero...
Dejemos que nadie está para tirar dinero, da igual.
Exactamente. Sí, ¿no? Hay cosas que dices, hostia, pero es que... ¿no? Sí, claro, cada pista son 70 euros jugar. Hostia, 70 euros sin hacer nada. Hombre, pues hombre, echarme un cable. Bueno. Y al acabar, vamos a preguntarte por los dos seniors, el femenino y el masculino, ¿cómo los ves? Y ya cerramos esta entrevista. ¿Cómo ves los dos seniors este año para el año que viene?
Pues mira, solamente he visto el senior masculino. Porque al fin y al cabo empezaron con este formato ahora en el mes de junio. Uh-huh. Lo he visto y todavía se está formando el equipo. Escucha, bien, están en segunda territorial.
Bueno.
No tenemos pivots de 2 metros, ¿sabes?
No hay pivots de 2 metros. No,
además, cobramos, al señor le cobramos.
Sí.
Sería imposible. Así que lo vemos pues tal como ellos se vean, en realidad. Lo que sí que nos interesa mucho, sobre todo por tema económico, es que la temporada sea completa. El equipo esté completo y que esté completo toda la temporada.
Hostia, esto es un tema interesante.
Podría hacer un roto, bueno, económicamente esto.
¿Hasta qué punto la parte financiera fuerza equipos de 12? Dices, mira, somos 11, somos 10, estamos bien, pero te llegan dos jugadores y dices, es que sois muy malos, colegas. Y, hostia, pero coño, son dos fichas que pagan.
Sí, correcto. Llevas. En el senior lo dejamos más a criterio del entrenador. Lo que sí que les pedimos es que el equipo esté compuesto, si es posible, de 12. Precisamente por el tema económico. Bueno, al final, una ficha de un senior son 600 y pico, casi 700. Si te faltan 3,
sí.
Has perdido 2.000 euros.
Sí, sí.
Es que, de hecho, diría que por nuestra configuración, por el tema pistas y demás, o sea, nosotros ya nos cuesta unos 3.000 euros al año un senior tenerlo. O sea, perdemos 3.000 euros al año con un senior.
Nosotros tenemos un Liga 2 femenino. Te explico lo que cuesta.
Claro, es que tendría que servirnos de algo, ¿no? Sí, mira, si eso le da orgullo a los chavales como para venir los domingos a la tarde a ver el partido, los introduce más en el club, les da la sensación de pertenencia, ¿eh? Todo esto, si lo reafirma, pues estaremos ganando cosas, pero...
No, es una duda que tengo honesta, porque dices, hay clubes que fuerzan 12 fichas, que dices, es que me has metido dos jugadores que les voy a hacer una putada porque no tienen nivel para jugar aquí. Y claro, y hacer un balance, claro, es mejor tener 12 que no tener 10, por pura pasta. Y esta lucha entre lo que es correcto a nivel deportivo y lo que es correcto a nivel financiero, ¿quién decide? Porque al final, yo soy consciente que el director financiero o el de las pesetas o el secretario ha de ser el tío cabrón del club. En plan, tú le cobras y punto, me da igual todo demás, tío. Llena todos los putos equipos, que lo entiendo.
Un poco sí, claro. Pero escucha, lo tenemos bastante introducido esto y todos procuramos que el tema económico pues se observe por lo menos. ¿Eh? Que al final no tiremos solo de lo que más nos interesa. ¿Vale? De hecho lo introducimos así de forma natural, el coordinador lo sabe y ya trabaja con esa óptica también. De hecho, creo que el señor del año que viene, no sé si va a ser de 13 fichas, creo.
Esta es la putada, tío. 13, hay uno que se queda fuera. Que sí, que siempre hay un lesionado, un
tengo claro, una boda. Pero
el día que no lo tienes, uno se queda fuera.
Sí, también te digo una cosa. Yo no entiendo mucho lo de los seniors de ahora, porque en mi época pues jugábamos con los amigos. Esto también te lo he oído decir a ti. Jugábamos con los amigos. Entonces, pues yo creo que si fuera senior, joven, así que pudiera jugar, querría estar en el equipo con los amigos. ¿No? Sí, al final, el dinero. Claro, ahora es que hay unos movimientos tremendos. Y,
es espectacular.
Puede ser que te digan 6 jugadores que siguen y el año que viene a lo mejor solo hay 2 de esos 6, ¿sabes?
Sí, o sea, sí, se van. Mira, el equipo de mi hija se ha ido en bloque de un club a otro. ¡Pumba! Dices, hostia, bueno, pues vale.
Estas cosas tampoco las entiendo mucho.
Yo, en su caso, me sabe mal, pero lo entiendo. Lo entiendo.
Bueno, sí, ha habido...
Pero bueno, ahora sí, ahora vamos a cerrar aquí la entrevista y si quieres te explico el por qué lo entiendo. No vamos a hablar mal de la gente en público. Pero bueno, lo entiendo. O sea, yo no lo hubiera hecho, pero lo entiendo. En todo caso...
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Es bueno que haya clubes como el tuyo. Es importante porque creo que haber sido para jugar. Estoy más o menos de acuerdo con lo que dijo Marc, lo que dices tú, pero no es factible. O sea, ahora mismo hay gente que no puede jugar y hay que darle un sitio. Yo estoy implicando un esfuerzo. Yo digo, nosotros no cortamos tampoco, pero no. Y haces, acumulas gente y dices, hostia, pero es que han de jugar. Luego ya en Junior ya cortarás. Y un placer que existáis, tío. Ya están, para lucirse ya están los otros. Que se luzcan, pero creo que la labor que se hace desde vuestro lado me parece fundamental, es muy importante. Y gracias, te doy gracias en mi nombre. Y si alguien me se apunta, perfecto. Y ya está. Muchas gracias por todo.
Estamos muy orgullosos los de la Junta Directiva, precisamente por poder tener un club. Precisamente porque llevarlo hasta aquí no es fácil. Gastamos muchas horas, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Uh-huh. Algunas decepciones también, ¿eh? Esto.
Uh-huh. Sí, sí.
Y la verdad es que, por lo menos que haya una estructura con la cual se pueda trabajar, estamos muy contentos de poder tener eso. No es fácil.
No es fácil. Bueno, ahora es cuando pulso el botón de parar. 3, 2, 1.
All right, I'm done.